Now we have to do good. Hello. Entonces saco esto. No sé si empezó con un análisis formal o con el otro. Sí, creo que voy a empezar con el análisis formal. Bien, pues se acaba la fase y ahora tenéis que empezar con la métrica, lo cual es un problema. La métrica quiere decir que es importante el número de sílabas en cada línea y es importante también el número de sílabas remarcadas. Si tenéis alguna pregunta sobre la métrica de una línea y no sabéis la contestación, ¿cuál es la contestación por defecto? ¿No? La contestación, 99% del tiempo, es iambic pentameter. ¿Qué quiere decir iambic pentameter? ¿Qué quiere decir iambic? Sí, que un yambo es una sílaba que tiene, espérame, es un pie que tiene dos sílabas y la segunda sílaba es la que se remarca. Entonces, un iambic pentameter puro y duro es didam, 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 didam. Didam, 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 didam. ¿Vale? Son cinco, por eso es pentámetro. Cinco pies, por tanto, 10 sílabas. Y, por tanto, lo que tenemos es
Vale,
entonces, cada uno de estos es un yambo. ¿Vale? ¿Hasta ahí todo el mundo llega? 10 sílabas, 5 remarcadas, 5 no remarcadas, y en su versión puro y duro es absolutamente alta. ¿Bien? Vale. Si hay un texto con más de 3 líneas seguidas de esto, se duerme. Se hace tan monótono como cualquier. Entonces, es necesario, no es solo, ¿sí? No es, hay variación porque no se consigue mantenerlo. ¿Es necesario que hay variación sobre ese modelo para no quedarse dormido? O sea, está muy bien. Esto supuestamente encaja con la forma más natural de hablar el inglés. Tenemos bastante tendencia de sílabas entrecaladas, remarcadas, no remarcadas, etc. En cuanto a 10 sílabas, eso encaja bastante en lo que es necesario o es posible, o lo que es, perdón, cómodo entre cada aliento. Pero si es absolutamente regular, es una lata. Entonces, ¿cómo podemos variar sobre esto? Lo voy a hacer pequeño. Vale, una forma de variar variar sobre ello es añadiendo una sílaba no remarcada de más al final. Si tenemos una sílaba no remarcada además al final, no pasa absolutamente nada, porque lo importante es que tenemos 5 sílabas remarcadas. Eso es lo que marca el ritmo. Entonces, a que hay uno más ahí, no pasa nada. Otra opción que tenemos es, y muy típico, es invertir el primer pie. ¿Cómo se llama un pie que es de en vez de de? Un troqueo, sí, un troqueo. Este de es un troqueo. Es muy común que una línea de texto empiece con un troqueo y luego sigue con los cuatro otros pies, como y ambos. Esto puede pasar también en muy típico en la tercera en troque, y puede pasar en la segunda o la cuarta también. Es poco común en la quinta, porque normalmente la quinta es la que rima. Pero aquí se conoce como inversión inicial y eso es inversión medial. ¿Sí? Medial, o medio, en inglés. Perfecto. Bien. Entonces, tenemos hasta ahora de variaciones. Tenemos el añadir una sílaba no remarcada de más al final, la inversión al principio, en el primer pie, y la inversión en algún pie en el medio, típicamente el tercero. Otra posibilidad de variación, un poco más radical, es de coger normalmente dos sílabas seguidas, perdón, dos pies seguidas, y pasar una de las sílabas remarcadas a otro pie. Entonces, por ejemplo, tener dos sílabas no remarcadas seguidas por dos sílabas remarcadas. ¿Dónde están fotos? Con foot. ¿En español tienes foot?
Lo puedes
tomar. Vale. Es que a ellos les cuesta más en inglés. ¿Ah? Ya, the majority of them will put their Spanish. We'll go slowly. A foot, un pie, es simplemente el grupo de sílabas que se repite. ¿Eh?
The group of souls. In this case, the I am is what? Is the. This is a B. Y si le damos la vuelta, el troque, troqueo, también es un pie. Porque eso es la división en que se hace lo mismo. En casi toda la poesía que vais a ver en inglés, o por lo menos en todo la poesía de este curso, estamos hablando de pies de dos segundos. O sea, para este curso, si queréis, hay dos tipos de pies. Todos los pies tienen dos segundos. Y hay cuatro tipos. Hay el yambo, que va a ser casi siempre el tipo dominante. El troqueo, que es cuando se lo marca el primero y el segundo se lo marca. Este, que se llama un pyrrhic en inglés. Bueno, en fin, en español es periquio y esto que es un spondi. Un spondeo. Spondi, spondeo, periquio, pyrrhic, yambo y troque. ¿Vale? Saber identificar estos pies es gran parte del resto del año. O sea, que no os sentéis totalmente cómodos aún con el tema, no os preocupéis mucho porque vamos a estar con todo este rollo durante todo el resto del año. Bien, entonces, si podéis coger lo que tengo en la pantalla que tenéis en clase como fotocopias. De entrecota. ¿Y si estoy aquí sentado en entrecota también? Menos. Vale. Pues me intentaré quedar quieto. Vale. Entonces lo que voy a elegir una víctima, y vamos a hacer una línea, un verso en español, y luego el segundo verso, si quieres, lo haces tú y lo hacemos en inglés, ¿vale? Durante 10 años he tenido la situación donde la mayoría de la gente cree que la clase es en español. Si de repente la naturaleza de los españoles ha cambiado, yo puedo darlo en inglés, pero imagino que la mayoría de la gente lo quiere en español, ¿correcto? Es así, ¿no? Es que esto va a ser de todos modos el único curso, creo, que se da en español, sí. Todo el resto está. Por ejemplo, en la literatura americana tienes un español dando la clase en inglés. Es muy curioso. Como el libro es en español, hay que darlo en español, pero va a ser lo único que hace. Bien, entonces, víctima. ¿Voluntario? Bien. Bueno, espera. No, te voy a pedir una línea que me lo analizas. En la penúltima, por ejemplo. ¿Cuántas sílabas? ¿Cuántas? Diez. Eso es un buen comienzo. Y, entonces, ¿y qué sílabas? ¿Qué sílabas en abstracto, no hablando de esta línea? ¿Qué sílabas vas a querer remarcar en general? No, esto es en esa línea. Digo en general, ¿cuál va a ser tu motivación por, en general, remarcar o no remarcar una sílaba?
La
La sí, vale, pero ¿qué determina eso?
La palabra, ¿no?
¿Qué se distingue de la naturaleza de palabras en inglés? Pero es simplemente que tenemos palabras que nos gustan y palabras que. Vale, pues estoy, antes de que lo hagas, voy a preguntar a todo el mundo el por qué. ¿Alguien sabe a base de qué vamos a decidir qué remarcar? O sea, si estáis acostumbradísimos a oír inglés hablado por nativos, pues genial, pasamos de reglas. Pero probablemente es más fácil si hay reglas. ¿Alguien
en tu?
¿Qué tipo de verbos? Vale. Las palabras léxicas. Bien, entonces, verbos principales, main verbs, adjetivos, adverbios, sustantivos, sobre todo. Sí. Y las palabras estructurales, no sé cómo se dice en español, las palabras funcionales, ¿no? Vale. Los verbos auxiliares, las preposiciones, los artículos, generalmente no se va a remarcar. Eso es hablando, por supuesto, de palabras monosílabas. Luego, dentro de las palabras, hay que decidir qué se le va a remarcar. Que suele ser la raíz, pero es más complicado. Entonces, hay un elemento de lo que suena bien y un conocimiento de inglés ayuda bastante. Una costumbre escucharlo para saber lo que se va a remarcar. En fin, tú vas a remarcar entonces.
La penúltima,
sí. Entonces, tu primer pie es to seek, es un yambo. Segundo pie es con tres sílabas. The whole, vale, the whole. ¿Y qué ha pasado con Lee? So, to seek the whole. Le please, fumar, to quick, exacto. Entonces, este verso es un pentámetro iámbico regular. Da, 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 da. To seek the holy bliss, fumar, to quick. Diciéndolo así, suena muy falso, pero si lo dices de forma natural, to seek the holy blissful matter quick, también estoy remarcando las mismas sílabas que hemos identificado. Entonces, concepto crucial. La frontera entre palabras no tiene importancia a la hora de marcar los pies. ¿Vale? The separation between words is not important in terms of the feet. ¿Eh? A foot can contain a bit of one word and a bit of another. Un pie puede contener un trozo de una palabra y un trozo de otra. No pasa absolutamente nada. O sea, hay que concebir la frase como una cadena abstracta de sonidos, olvidándose de las palabras a la hora de medir la métrica. No buscáis divisiones entre palabras. A veces caen, pero a veces no. So, would you like to...
Una pregunta. Sí. Practicando esto, lo que hay que hacer es remarcarte las sílabas...
¿Para practicar eso?
Sí, para hacer
una práctica. Sí. Será que lo que tendrás que hacer es marcar las divisiones en la línea, marcar las sílabas que se remarcan y luego identificar cómo podrías describir la frase. Entonces, por ejemplo, describir, siempre va a haber algo de posible variación entre lo que espera el examinador y lo que os sale a vosotros. Entonces, yo creo que es muy importante que describís el proceso. ¿Sabes? Si dices el proceso, pues yo cuento 10 sílabas. Entonces, voy a hacer las divisiones en estos puntos. Voy a remarcar estas sílabas. Por tanto, es un pentámetro iámbico con sustitución en el tercero y cuarto. Si sale algo que es distinto de lo que quiere el examinador, tiene tu proceso de racionamiento. Si es una situación donde dices, es un pentámetro iámbico regular, y hay algo distinto, pues vas a tener cero. Entonces, es importante dar vuestra explicación de dónde sale vuestra lógica. Porque, por ejemplo, mi forma de entender esto a veces es, no es exactamente lo mismo que el equipo docente. Ellos tienen su sistema y yo tengo el mío. No es ciencia. Pero si describís el sistema, pues no podéis equivocar mucho. No, podéis preguntar lo que quieras. Para esto estamos. Yo solo hablo porque nadie más habla.
Si tienes que poner ese objetivo, realmente un poco un objetivo, ¿puede haber alguna línea que esté abierta a muchas posibilidades?
A muchas no, pero a más de uno sí. Sí, sí, sí. Y sí. Puede ser perfectamente. Hay un problema específico que vamos a tener con Chaucer. Es como es traducción, o sea, tenemos el tipo de problema que hemos tenido anteriormente con la traducción, pero añadido de que la persona está intentando mantener el sentido y mantener la métrica y la rima. Entonces, claro, la posibilidad de que sale líneas irregulares, o sea, perdón, empiezo la frase de nuevo. Hay muchas más líneas irregulares en la traducción que hay en el original. Pero, en fin, vais a agradecer que estáis usando la traducción porque el original os costaría bastante más. So, if we can do the last line, please. Yeah? Okay, so the first foot is
to give.
What type of foot is that? What type of foot? Yes, you do. It's an iamb. The foot is an iamb. It's the to give. Yeah? Este, de, ¿eh? Se llama yambo, es I am. ¿Vale? What's your second foot? His health. So what type of foot is that? Is it the same as the first one? Or is it different? It's the same? But the first foot we said is to give, da. Is the second foot da also? No? It's his help or his help? His help. In help. It's distinct, okay. Why? To give his help. No, it is? Yeah? So, right. What about the next one?
To them?
Yeah. So there's the possibility. Hay la posibilidad en esta línea de que sea regular, de que sea yambo, 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 yambo.
Where
¿Perdón?
Where?
No. Bueno, vale. Be no cuenta como, vale, aquí funciona como un verbo principal, pero no funciona. Be no lleva preso.
Vale, es auxiliar, pero aunque funcione como principal, se considera auxiliar.
Sí. No. Pero tenemos un problema porque en la cuarta pie es perfectamente posible analizar esto como to give his help to them when they were sick. Pero but you are emphasizing they, which is a pronoun, over when, which is not very good at this, which is an adverb. And probably it would be better to say to give his help to them when they were sick.
Yeah.
Which means inversion, median inversion in the fourth syllable. Yeah? But because we're not talking about very obvious words there, or in the sense of a noun or a main verb. Yeah, no son las sílabas muy obvias de remarcar, como sustantivos y verbos principales. Hay la posibilidad de las dos interpretaciones en esa línea, en ese cuarto pie. Cuarto pie.
So it's like, to give is ill,
lo que os va a decir siempre el equipo docente es se remarca de forma natural en inglés. Yo lo veo eso muy difícil para vosotros de entenderlo, porque yo sé cómo se diría naturalmente en inglés. Tú sabes cómo lo diría naturalmente en inglés. Pero si solo lo tenéis en inglés de aula, ¿sabes? En vez de usarlo como un idioma cotidiano, decir de la forma natural de remarcarlo, pues creo que no ayuda mucho. Hay que dar un poco más en ese sentido. Entonces, si lo concebís como sílabas léxicas o palabras léxicas y las sílabas que se remarcan en ese sentido, creo que os va a resultar más fácil. Pero vamos a ver. Pero un poco la diferencia que puede haber entre lo que me sale a mí y lo que sale al equipo docente sale un poco de ahí. Dime.
¿Cuál es la diferencia
entre
el We normally mark this word to the stress, and I would like to know if maybe names we have the same question. We ask if this sentence were an aggression, then we can say that was an irregular ending.
Usually. But not always. The problem with all of this, ahora lo digo en español. The problem with all of this is that a lot of it is getting a feeling for how you do it rather than it being absolutely precise rules. Especially when you are talking about conflictive feet. Most of the feet are clear. There's one option. But there are some feet where you have to make a choice. El problema básico que vamos a encontrar es que a nivel científico, a nivel es así, así, 100% del tiempo. No es. Hay un elemento de feeling, de haberlo visto hecho bastantes veces para sentir algo de comodidad haciéndolo. En la mayoría de los pies, está claro. O sea, hay una forma de analizarlo. Si tienes to give, tienes la partícula to y el verbo principal give. No hay tutía. Tiene que ser así. His help, pues el sustantivo tiene mucho más peso que el pronombre, pues el adjetivo posesivo. To them tenemos una preposición y un pronombre. Pues el pronombre gana en ese sentido. En el último, with sick, pues adjetivo sick gana sobre be. Pero luego hay algunas sílabas que son problemáticas. Entonces la mejor forma de enfrentarse a eso es primero contar las sílabas, saber si potencialmente hay un problema o si hay los 10 que esperas que va a haber. Y luego, busca los pies dentro de esto, de los que podéis estar seguros. Entonces, esto va a hacer, va a dar una pauta para los que pueden resultar difíciles. Sí, pero no suena especialmente mal en inglés, remarcando el de ahí. Yo, como he dicho, para mí, al final de las cosas, prefiero marcar el when. Pero no es una cosa tan clara ahí. Hay sílabas que es sí o sí, y ahí hay un poco de ambigüedad, porque to give his help to them when they were sick no suena horrible. Por ejemplo, si intentara decir to give his help to them when they were sick, suena horrible, suena falso, suena todo. Sí. Entonces, que sí, que Gwen probablemente gana en este, pero eso es un pie con un cierto ambigüedad, un cierto lateralidad, o como se dice. No, hay otros que no. Vale, pues como te has como voluntario,
¿cómo explicamos la ambigüedad?
Pues dices que no está tan claro o no lo tienes tan claro, pero optarías por da-da-da. Entonces, por ejemplo, la línea 15, yo tuve que pensarlo bastante. Y es en gran parte el problema de la traducción. Comparándolo con la línea 15 del original, pues no da esos problemas. La 15 lo voy a analizar yo porque es chungo. Sí. Dentro de las reglas, lo que puede ser una variante sobre la regularidad es que tiene una sílaba de más no remarcada. Y eso es típicamente la última sílaba. Eso hace que el último pie es un anfibrac. O sea, hace de. Pero el problema es si tienes una línea como la primera línea de todo el texto, ¿qué cuántas se lo vas a tener?
La primera,
¿no?
Sí.
Nueve. Por mucho que buscas, tiene nueve. Hay formas de pronunciar el inglés que lo daría 8. Porque showers, se puede decir showers, o se puede decir showers. Como queremos 10, vamos a decir showers. Pero en cualquier caso, le falta una sílaba. Y eso es irregular. No es una variación sobre la regularidad, es irregular, porque le falta una sílaba. Podemos, o sea, lo que tendríamos que hacer con esto es tener el último pie recortado con solo una sílaba. Entonces tendríamos, por ejemplo, yo analizaría esa primera línea, when in April the sweet showers fall, o sea, when, ape, sweet, shall, fall. Entonces, no, he dicho when, ape, sweet, shall, fall. O sea, when in April the sweet shall was fall. ¿Ya? Son nueve, ¿no? Es más o menos aceptable, es un mal comienzo, porque es justo al principio de todo el poema, en fin. Es más o menos aceptable porque tenemos las cinco sílabas remarcadas, que es lo que quedó, o sea, la cosa realmente ha fallado si terminamos con una frase que no tiene las cinco sílabas remarcadas del pentámetro, ¿vale? Pero queda un poco mal, aún así, y otra vez, esta mañana estaba comparándolo con el original, y el original no tiene este problema, el original tiene sus 10 sílabas. O sea, pobre Coquille, es bastante difícil traducir esto y que suena medianamente bien y cumple con todo lo que tiene que cumplir. No, ahí sí que hay que comparecer un poco al traductor porque hay muchas cosas en juego. Tiene que tener el rima al final de la línea, además de las 10 sílabas, además de las sílabas remarcadas de una forma más o menos coherente. Pues, right. También, o sea, I think it's important here to clarify completely what you're talking about. Yeah, look at the end of it. It can be absolutely regular in the sense of didum 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 didum. You will then have variations within the regularity, like substitution, inversion, and the extra syllable. And then you have fully irregular lines. But because the terminology is ambiguous, I think it's best to make that very, very clear in an exam. Okay? Repito esto. Hay un problema porque podemos entender de diferentes formas lo que es regular y lo que es irregular. Yo diría que hay regularidad absoluta, que es el didam, 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 didam. Los cinco yambos, ¿vale? Es una regularidad absoluta. Luego, dentro de la regularidad, dentro de las reglas, si quieres, hay variaciones que hemos identificado tres tipos grandes. La sílaba de más, al final típicamente. Sustitución, que en vez de dos de los yambos tenemos un periquio y un espondeo. Y inversión, que en vez de uno de los yambos hay un troque. Sí. Hay, y esto ahora lo digo en inglés, si hay más de una de estas cosas en un solo verso, sí que tiende hacia la ruptura total del ritmo. O sea, yo creo que hay una forma de entender esto que es bastante útil si tenéis conocimientos de ellos, es como el jazz. El jazz tiene su ritmo de fondo y luego lo que lo hace interesante es sus variaciones sobre este ritmo de fondo. Pero si las variaciones se complican demasiado, pierdes la música, es simplemente el sonido, y deja de ser música. Entonces, el juego de hacer la poesía bien, que no es Neville Coquille haciendo su traducción, puede ser Marlowe o Shakespeare escribiendo directamente, pero pues, no vamos a pedir lo mismo a un pobre traductor que a un gran poeta. Es llegar al equilibrio entre mantener un ritmo y no una monotonía. O sea, tener un ritmo, pero tener la variación. Pero para que funcione, la lengua no puede colapsar por completo. De todas formas, todo esto es, o sea, supongo que la mitad de la clase está pensando, eso lo dejo. vamos a trabajar muchísimo todo esto y os prometo que al final os va a resultar bastante más fácil que lo que parece ahora. Sí. Sustitución. O sea, esto es cuando tenemos un pie que no tiene nada marcado y el otro que tiene los dos. Porque suman hace que la suma de todos los pies sigue siendo cinco sílabas marcadas, que es nuestro objetivo. ¿Vale? Sí.
En el caso de que nuestro poema son variados,
¿excusa de este poema o es que con...? Casi todos los cuentos de Canterbury son pentámetros iámbicos en pareado. ¿Qué se llama? Son sus preguntas abajo. De tanto chisme tengo poco tiempo. Heroic couplets. O sea, esto también es algo que sería bueno en un examen explicar. O sea, tratar a la persona corrigiendo el PEC, probablemente yo. Tratar al examinador como si fuera un poquito lento, entonces tienes que explicarlo todo. Porque usar el término sin demostrar que sabéis lo que usa el término vale poco. Entonces, la frase sería, la métrica es en pentámetro iámbico y las líneas riman en pares y por tanto hay lo que se llama... Pareado heroico, supongo que es la traducción. The heroic couplets. A lo mejor tenéis que buscar cuál es la traducción de heroic couplets. Pero, y la inmensa mayoría, la inmensa mayoría de los cuentos de Canterbury es en esta forma. Esa es la forma, por ejemplo, preferida de Alexander Pope, que vas a encontrar el año que viene. En eso no es especialmente común en la poesía dramática, o sea, en las obras de teatro. Generalmente lo que tenemos en las obras de teatro es lo que se llama verso blanco, que quiere decir que hay pentámetro iámbico, pero nada de rima. Simplemente pentámetro iámbico. Porque mantener eso sobre largas extensiones cuesta mucho. Entonces, lo bueno del pentámetro iámbico es que encaja bastante con una forma de hablar relativamente natural, pero da una cierta también solemnidad de lo que se está diciendo. Entonces, por ejemplo, típicamente en las obras de Shakespeare hay, dependiendo de la obra, pero por ejemplo, puede haber 50% que es poesía, o sea, pentámetro iámbico es lo único que usa, y 50% prosa. Hay obras que son casi todo de uno y casi todo del otro. Hay una tendencia de tener las tragedias en poesía, en pentámetros iámbicos, en verso blanco y comedia en prosa. Pero, ¿sabes? Según cada obra. Bien. Entonces, ¿iba a alguna pregunta más? ¿Cómo que sí?
Sobre la primera, independientemente de cómo cada uno interprete que sea de Lucas o solo. Pero en la palabra anterior, sweet, no es una misma sílaba.
Sí. O sea, pie número uno. When in. O sea, es un choqueo. ¿Vale? April, choque, dos choques. Tercero, the sweet. Yambo. nuestro único yambo, pobrecito, tercero. Cuarto pie, showers, choque, otra vez. Y quinto pie, voy a llamarlo de alguna forma, fall.
Pero se queda
por ahora, ¿no? Sí. No, está mal. O sea, no, normalmente no es aceptable esto. Y es un poco triste que empiece el poema con una cosa que tiene. O sea, si el resto, o sea, si el ritmo dominante es el iambic pentameter, es como si la primera línea se lee casi como prosa. No se percibe ningún tipo de métrica en la primera línea porque es tan irregular. Luego lo va cogiendo después. O sea, lo que hace poéticamente es que en la segunda, el segundo verso, en la segunda línea, hay una sílaba de más que compensa de alguna forma la sílaba de menos en la primera. Y lo que tenemos, por tanto, es and pierce the droughts of March to the roots. Yeah? To the roots, tiene tres, hay uno de más ahí, and all. Pero, o sea, como ahí lo que tenemos son cuatro yambos y un, ¿qué es eso? ¿Un dacto? Anapesto. Creo que es un anapesto. Tengo que revisar todo esto. Pero hay esta sílaba de más que quiere decir que la cuarta pie tiene tres sílabas en vez de dos. Pues es una irregularidad, pero es una irregularidad dentro de una situación donde cuatro de los cinco pies marcan el ritmo, son yambos. Entonces ya empezamos a tener el ritmo de fondo que es notable. So, con, and pierce the drought of March to the roots and all. Ya se empieza a oír la métrica.
Solo está remarcada una de las palabras, ¿no?
Yeah, to the root. Y se puede correr bastante to the root. Por ejemplo, si vamos al tercero, hay otro tipo de problema. O sea, tenemos, clarísimamente, the veins are bathed in lick, no, not in liquor, in lick. Y sabemos que el último is such power. Pero el cuarto, bueno, depende si eres yo o si eres el equipo docente. En último caso, el equipo docente son los que corrigen vuestro examen, entonces es mejor quedarte con lo suyo. Pero hay un concepto que es que las cosas llevan un stress ligero. En LICA no hay forma de remarcar la segunda sílaba. Entonces, para mantener las cinco sílabas, yo entiendo de lo que yo he leído sobre esto, de que remarcaríamos ligeramente el of. Pero lo que podéis hacer en cualquier caso es decir, claramente el primer pie es un yambo, the veins. Claramente el segundo pie es un yambo, obeyed. Claramente el tercer pie es un yambo, in lick. Claramente el último pie es un yambo, such, perdón. Empecemos de cero. Está claro, lo tengo bien aquí. Estoy contando el long. A ver. Sí, que tenemos sustitución aquí. No sé por qué no he estado fijando en such power. Such power, perdón. Tiene todo el derecho de ser un spondee. Such power. Y,
por ejemplo, empezamos
hablando
de la interpretación del shower,
¿no? Sí.
Y el power,
estamos haciendo el power, el contrario. Y hacemos un poco truquecitos en eso, para hacer la cosa encajar. Uh-huh. Y también lo que colgaré en el foro es básico, es todas las típicas palabras que se pueden matar una sílaba si te viene bien. Como every, ¿ya? No, 99 decimos every, decimos every, dos sílabas. Pero si te viene bien usar las terceras, lo puedes. Entonces, por ejemplo, en este caso, y se ve claramente, incluso no solo cuando tienes un inglés moderno, y la cosa de una traducción así, un segundo, vamos a encontrar, creo, cuando vamos a Chamberlain, de Marlowe, vamos a encontrar un texto donde él, en el mismo texto, o sea, con separación de cinco líneas, tiene fire como una sílaba y fire como dos sílabas. ¿Sabes? Hay una cierta flexibilidad en el lenguaje en ese sentido. ¿Sí?
La impresión que tengo es que se puede llevar por dos caminos, o intentar ver el texto de manera natural, a ver cuántas sílabas te salen, o cuántos diapos te salen, o ir a buscar los 10, las 10 sílabas. Entonces, quiere decir que da pie a trampear, ¿no?
Sí.
Entonces, no sé cuál es la lectura, por decirlo así, correcta. Si ir a buscar los 10...
Yo haría un poco los dos. O sea, el obviamente en el examen tampoco puedes decirlo en voz alta, pero puedes como oírlo en la cabeza. Luego, ver si suena aceptable, si te suena un inglés aceptable, por lo menos en un conocimiento limitado de las cosas, si lo suena bien. Muchas de las cosas, de todas formas, vais a encontrar en YouTube, leído por actores, y lo podéis usar para, o sea, hacer el análisis y luego escucharlo y a ver si, obviamente va un poco rápido y cuesta, y a lo mejor tienes que repetir un poco, pero a ver si sale más o menos como crees. Pero estar un poco consciente cuando estáis oyendo cosas en inglés de qué sílabas se remarcan y ese tipo de cosas os conviene en general. Porque tener un cierto feeling para eso ayuda bastante a la hora de hacer esto.
Por eso en el análisis convendría decir, por ejemplo, en el primero que sale 9 sílabas, decir que salen 9 sílabas en vez de estar viendo a ver cómo hace para que te salga bien. Es mejor esa postura.
También yo diferenciaría entre las traducciones y, ¿sabes? O sea, normalmente, si, por ejemplo, Shakespeare deja un verso con 9 sílabas, lo hace por una razón. ¿Sabes? Lo que sí que es un poco, pues lo vamos a inventar, lo que viene bien después, es, hay una parte donde al equipo docente le gusta mucho explicar que está haciendo esto, como que quiere dar énfasis a esos términos porque son la, ¿sabes? Y eso lo inventas después. Yo esto siempre me parece un poco, ¿sabes? Pero a lo mejor tiene razón, pero yo siempre lo veo, ¿sabes? Un poco forzado desde mi punto de vista, por lo menos. No, contar las sílabas, tienes que contarlas. Y lo que pasa es que tienes que ver como lo normal, si es aceptable esa palabra, es que va a haber 10 o una norma cada al final. Pero sobre todo hablando de los poetas y no hablando de las traducciones. ¿Sí? Nunca habéis hablado tanto.
En el verso 16, Canterbury lo teníamos que hacer como 3 sílabas o como 2, o sea, 4.
Muy bien. Pues, por ejemplo, ahí es un buen ejemplo. Tenemos of ing, sin problemas. Blunt down, sin problemas. To can, sin problemas. Y el último, que va a ser they went. Entonces, tenemos en el resto de Canterbury, tenemos tenemos una sílaba, pero un pie raro, con 3 sílabas, o lo pronuncias natural en inglés moderno, que es Canterbury, con 3 sílabas.
O sea, en inglés, tú dices Canterbury, no dices Canterbury.
Yo digo Canterbury. 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 Y Una cosa abbastanza utile da pensare in generale, la penultima la penultima sillaba no remarcada de las palabras polisílabas en inglés tiene mucha tendencia a elisión. O sea, si la penúltima sílaba no se remarca, hay mucha posibilidad de que se come. Pero, como os digo, voy a poner la lista de las elisiones aceptables, y si no lo he puesto para mañana o pasado, alguien escribe un mensaje diciendo, ¿cómo hiciste? Y lo pongo, si me olvido. Pero vais a ver ahí que muchos son, por ejemplo, interest, o sea, no interest, etcétera, etcétera. Hay muchos que es esa penúltima sílaba que tiende a desaparecer. So, of in, blown down, to come, to bring, they went. Ahora bien, donde sí que se fuerza la cosa un poco es que, o sea, según la idea de pronunciación natural en inglés, bla, 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 como lo plantea en el equipo de docente, se ve una frase ahí de cuatro sílabas remarcadas. Of England down to Canterbury they went. Sí, pero si queremos mantener los cinco sílabas, entonces darías se remarcaría ligeramente la última sílaba de Canterbury. ¿Eh?
Sí. Cuando
hablábamos de que hay cuatro tipos diferentes de ciudades. Sí. O cuatro tipos de pie, más bien. Que sean que el propio y el mismo. Eso es spondi. Esto, el such pa, es un spondeo. Un spondi. Y el anterior, que es cut of. Cut off, sería un periquio, que es un periquio. Vamos a ver, el cuarto pie, en la tercera línea, en el tercer verso, cut off, sería un periquio. Sí. O sea, no se remarca ninguno de los dos. Entonces, esta línea sería, the veins are bathed, in liquor of such power. In liquor of such power. Sí. Y, por ejemplo, la tendencia del equipo docente sería de decir que la cuarta sílaba es un periquio y simplemente la línea se queda con cuatro sílabas marcadas. Y es perfectamente válido decir esto, por lo menos en los exámenes. Para lo que pasa es que la tendencia, el interés del poeta y lo que intenta imitar el traductor es mantener siempre las cinco sílabas. Y decir Canterbury no queda tan, o sea, decir Canterbury sí que queda raro si le das mucho énfasis, pero si le das un ligero énfasis, Canterbury no queda mal. Y so, of England down to Canterbury, they want, suena bien. Pero también, o sea, desde su punto de vista suena más natural, to England down to Canterbury, they want. Pero se pierde la métrica. Vale, entonces, lo que estaba diciendo es que una línea que a mí me ha tenido un poco interesado, durante 10 minutos es la 15. ¿Alguien quiere decir cuántas sílabas hay o qué palabras?
Yo creo que aquí le preguntarías anspe, que sería anspe, chalei, rompe, risa, piesen.
O sea, primer pie. And spesh.
Sí.
Sí, bien. ¿Tu segundo pie?
Charlie.
O sea, vale, tú quieres todo el resto del Charlie. Entonces, ¿qué te queda?
Charlie, yeah. Prisa,
bien, vale. O sea, la tendencia natural, pronunciándolo de forma natural, sería sha, sha, una sílaba. Pero, es un triptongo, pero no se divide, sha. Sha, sí. Sí, los americanos tienen shire. Sí, pero permite ese, o sea, en cada aún más portado que fire. Pero en fin, sería shire en este caso, para que el último pie fuera zend. Luego tendremos every. Perdemos la penúltima sílaba, every, not every. Entonces, los últimos dos pies son Rishaya's end. ¿Eh?
Por ejemplo, si tomamos un verso que, por ejemplo, aquí en Sion no es el caso, pero que tenga una forma de bar. Se aplicaría la forma cortada o con el verbo construyente.
Vale, well, depende cómo está escrito. Pero, o sea, si está escrito ya, yeah, como, o sea, como he'd rather, en vez de he would rather. Entonces, si está escrito ya con la abreviatura he'd, pues lo tiene que ser así. Si no está escrito así, pues generalmente tendrías que analizar lo que hay. El problema es que a veces hay diferentes versiones de los textos, y estoy hablando de los originales, no estoy hablando de las traducciones, en este caso, donde, por ejemplo, una cosa que os va a traer bastante de la cabeza es el ED, porque el ED en esta época se puede pronunciar de las dos formas. Una buena versión va a poner un acento grave, un acento que va en la dirección que no es el vuestro, sobre la E, para marcar que se pronuncia. Y mucho en la época justo posterior, sobre todo en el siglo XVIII, cuando no se pronuncia la E, se le quita y se pone un apóstrofe. Pero eso no es el sistema moderno. El sistema moderno es que lo escribamos siempre y lo tienes que saber cuando no se pronuncia. Sí. O sea, en estos dos casos, o sea, decided termina el verbo en D y hated termina el verbo en T. Obligatoriamente lo tienes que pronunciar la sílaba, ese último. Pero en otros casos, no tanto en esa época, pero en la época de Shakespeare, por ejemplo, tienes la opción. Y los poetas lo usan según les viene bien tener otra sílaba o no. Entonces tenéis que tener eso un poco en la cabeza. A veces el texto te ayuda poniendo ya un acento para decirte, oye, que esto se pronuncia, pero según la versión del texto. Entonces esto puede ser, ¿sabes?, un pequeño problema. También el texto puede ayudarte ahí poniendo simplemente apóstrofe D, pero no siempre lo va a hacer. Entonces, quedamos con que, so, from every shire's end, los últimos tres,
And answer es la primera. Entonces la segunda tiene que ser shle. 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 Perdón, no. Shle. So, answer shle from every shy year's end. And spesh shele from a risha year's end. Okay, do I teach you bastante así, no? Okay, ¿qué variación has hecho?
El shali lo he puesto como dos diferentes, o sea, como shali. O sea, está dentro del mismo.
Shiali, como tres has puesto. Okay.
Anspe, el sería primero. Pero Shiali, el segundo.
Sí. Sí, no. O sea, lo que estás diciendo tú, interpretando que especially tiene tres sílabas. Uno, la primera se va en el primer pie. Entonces, en el segundo pie hay Shiali. Con, remarcando la última sílaba, es ligeramente, es como lo haría yo. Ahí es bastante forzado, hay que decirlo. Y hay muchas razones para tomar una postura como la del equipo docente, que es decir que ese pie es un periquio y la línea falla simplemente, la línea no tiene cinco. Hay que forzarlo bastante para decir, and especially from, and especially from, and especially from, and especially from every shire send. Cuesta mucho. No sería muy orgulloso el Neville Coghill, creo que está muerto, pero no creo que era muy orgulloso de esa línea. De todas formas, lo que pasa muchas veces, con esto en los exámenes y tal y cual, es que os piden identificar una línea regular y una línea irregular. Entonces, va a haber tres o cuatro que tenéis bastante claros que son irregulares, tres o cuatro que tenéis muy claros que son regulares, y como seis que podrían tirar por un lado u otro. Si le plantean la pregunta así, por ejemplo, el año pasado tenían bastante tendencia de hacerlo así, pues yo creo que con bastante rapidez vais a llegar al punto donde podéis identificar donde claramente uno es irregular y claramente uno es, o otro es claramente irregular. Y luego quedan los ambiguos en el medio. Pero, de todas formas, haciendo el análisis, en plan, por ejemplo, en esto, clarísimamente, en el 15, clarísimamente, el primer pie es un yambo. También hay buenas razones de hacer que el tercero y el cuarto y el quinto son yambos, aunque es necesario interpretar shire como dos sílabas. Queda el segundo pie que se podría pronunciar como periquio y quizás esto sería lo más natural, pero eso rompe la cosa de que la línea tiene cinco pies remarcadas. Si queremos mantener los cinco pies remarcadas, tendríamos que remarcar el li, aunque no quede muy natural. Si la contestación, y eso lo escribáis en minuto, tampoco es para tanto, ¿sabes? Hay tiempo para escribirlo. Si lo escribís así, es muy difícil que os falten en algo. O sea, puede que ellos tienen la otra interpretación que donde últimamente caería. Pero has demostrado ampliamente que sabes analizar una línea. Entonces, eso es donde tenemos que llegar. Preocuparnos mucho de que puede haber una cierta variación entre mi tendencia de ver los cinco sílabas remarcadas y ese concepto del inglés natural que tiene el equipo docente es perder el tiempo. Es mucho mejor tener el spiel, el palabreo listo para decir esto es regular porque tiene palabreo, está listo para lanzar eso al examinador, la persona corrigiendo el PEC, y no os pueden faltar, porque demostráis claramente que sabéis lo que es el análisis de una línea. Probablemente voy a dedicar, como no hemos hecho nada de la cosa de fondo sobre el General Prologue, seguramente dedico la clase de viernes, que todos tenéis acceso a ver los dos, ¿no? ¿Correcto? Sí. Al análisis del del prólogo como análisis no formal, sino el significado y el uso y todo esto. Entonces, seguramente conviene un poco estar al otro lado para el otro. Estaría bastante bien en general usar las dos clases en este sentido, pero también es que tendré que meterme la forma de hacerlo en la cabeza para que no quede el análisis todo en un lado, o sea, la prosodía en todo en un lado y el análisis del texto en el otro o viceversa. Hay que buscar un equilibrio, pero seguramente os conviene, si podéis escuchar, no tiene que ser en el momento, la clase del viernes también, porque si no, no pasa nada, porque están las notas que colgaré. ¿Vale? De todas formas, perdón, la última cosa. Voy a colgar lo que es la cronografía de ese texto en el internet, así, con todas sus cosas, para que podáis ir mirándolo y diciendo las partes que no estáis de acuerdo. ¿Qué puede ser? ¿Eh? En la clase